Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
En la obra, el tiempo vale oro. Por eso en Lowe's tenemos Pro Block Quick Dry Primer hecho por Sherwin-Williams. Diseñado para los pros con aplicación uniforme, tiempos de secado rápido y resultados impecables. Disponible en base de aceite o agua. Ordena en línea antes de las 2 p.m. y recibe entrega gratis el mismo día. Lowe's, nosotros ayudamos. Tú ahorras. Pedidos hechos después de las 2 p.m. se entregan al día siguiente. Válido en códigos postales electos. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos.
Esto es ESPN Radio Fórmula. Esto es ESPN Radio Fórmula.
Sí, hay que firmar, ¿no? Ojalá. Sería increíble por la rivalidad que hay, porque al final nosotros al tener también un título más, pues eso significaría todavía más emoción en todo. Así que, bueno, creo que a cualquier aficionado al fútbol mexicano le gustaría obviamente ver una final América Chivas.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí nos encontramos en ESPN Radio Fórmula con muchísimo gusto, como en cada emisión. Es viernes que antecede un gran fin de semana deportivo. Pero antes de entrar en materia, de saludar a mis compañeros John Sutcliffe y Héctor Huerta, quiero iniciar enviándole un abrazo solidario a nombre de todos los que hacemos este programa de ESPN Radio Fórmula a nuestro compañero Francisco Gabriel de Anda por el fallecimiento de su madre, la señora Hilda de Anda Padilla. Para Paco, para su hermano Juan Carlos, para toda su familia, un abrazo sincero y solidario de parte de todo el equipo de ESPN Radio Fórmula. John, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Bien, Ciro, Héctor. Sí, un fuerte abrazo a Paco, a Juan, su hermano. Sé que siempre hacían lo imposible para ir a Cuernavaca, Morelos, a estar con su mamá, en su momento con su papá. Pues un abrazo. Son golpes duros de la vida y hay que rezar por la mamá de nuestros compañeros.
Efectivamente, muchas gracias, John. Héctor Huerta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, John, un fuerte abrazo para Paco, para Juan Carlos. Realmente ha sido muy penoso. Yo me tocó estar en el fallecimiento de su papá, hoy en el de su mamá, que duró los golpes de la vida. Un abrazo muy fraterno a los dos, pidiéndole a Dios que le dé pronta resignación. Y pues nos estamos con ellos para lo que se acerca. Nosotros trabajando.
Efectivamente, Héctor, gusto en saludarte. Y vamos a platicar durante este programa de la actualidad del deporte, por supuesto. Hablaremos del clásico del fútbol mexicano. Es un fin de semana lleno de clásicos. El Chivas contra América. Tendremos también el clásico del norte. Estaremos en contacto con nuestro compañero Jesús Bernal para conocer la actualidad del equipo de Guadalajara. Iremos a Monterrey para escuchar a Víctor Manuel Bucetich, a Funes Mori y a Héctor Moreno. Tendremos a Alex Pareja para platicar del sorteo de la UEFA Champions League, que nos entrega, entre otras cosas, John, al Real Madrid contra el Chelsea. Y si resultan vencedores en esa ronda de cuartos de final, les tocará el vencedor de Bayern Múnich contra Manchester City. Le tocó al Real Madrid la parte más pesada de la siembra.
Sí, y por cierto, aprovecho para la gente que nos escucha en Fórmula en Tijuana, en Ciudad Juárez, el clásico español, el Real Madrid-Barcelona, lo pueden seguir en los Estados Unidos a través de ESPN Plus o ESPN Deportes, sobre todo la gente que nos escucha en la frontera norte con los Estados Unidos. Hay clásico en ESPN el próximo domingo.
Efectivamente, y también está el clásico del béisbol mundial que estará registrando el partido de la selección mexicana, y para eso hablaremos un poco más adelante con Enrique Rojas. Es parte de lo que tenemos el día de hoy en esta emisión de ESPN Radio Fórmula, así es de que les invitamos a que se queden con nosotros durante la próxima hora a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Nosotros volvemos en un instante.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No tenía muchas opciones. Chivas es un gran equipo también, y en ese momento yo estaba muy mal con la afición, muy mal futbolísticamente, no encontraba cabida en el equipo. La veía de complicada, tenemos muchos delanteros de mucha calidad y me iba a ser muy difícil jugar. Yo necesitaba tener minutos. Afortunadamente recapacité a tiempo.
En una institución puede llegar a ofrecer a América, y si no tengo otra opción para dónde ir a jugar, es como ustedes, están en una televisora, están y tienen una oferta de otra, es la única que tienen, realmente la van a tomar. Yo creo que es parte de nuestro trabajo. Ya te digo que no voy a la América y llega una oferta de la América cuando no, y ya no me quieren. O sea, yo tengo que ser profesional en todos los sentidos.
Primero escuchamos a Henry Martín y después a Alexis Vega. Henry hablando de una situación, John, que se comentó, estaba avanzada la posibilidad de que saliera del América, de que fuera a terminar en el recalcitrante enemigo deportivo del América, y no se concretó, todo cambió para Henry, y hoy está como goleador del torneo, y Alexis Vega que no cierra esa posibilidad. Entonces, bueno, pues aquí hay de todo. Yo sí creo que tendría que mantenerse como que bien marcada esa línea de con quién estás y cerrar esa posibilidad. Y eso creo que sería entendible. Pero bueno, en fin, lo que dijeron los dos protagonistas, John.
A ver, por un lado, Alexis Vega dijo algo que no era el momento para decirlo. Todo es profesional, oferta y demanda. Si algún día te ofrecen más o no te quieren aquí, pues te vas a otro equipo. Pero a unas horas del clásico, pues no venía el caso, por eso medio lo quiso corregir en redes sociales y salió al revés todo. Lo de Henry Martín, creo que en su momento tuvo suerte el Tano, tuvo suerte la directiva de la América, Santiago Baños, porque sí lo estaban shopeando, sí lo estaban ofreciendo. Me consta que, por ejemplo, en $5 millones al FC Juárez, y era cuando estaban con las posibilidades de irse a Chivas. Tal es que hasta el mismo Ricardo Peláez hasta lo ha mencionado, ¿no? Porque ahora regresó de comentarista, habló de su etapa como directivo. Lo he dicho muchas veces, cuando se lesiona Roger Martínez, eso cambió todo, ¿no? Entonces, también se vale tener un poco de suerte, ¿no, Héctor? Es decir, sí lo estaban ofreciendo, sí estuvo muy cerca de irse a Chivas, y de repente una lesión como la de Omar Arellano, cuando iban a mandar a Chicharito a Chivas USA, se lesionó Omar y se quedó, y ahí es cuando empezó a meter goles, ¿no?
Sí, el destino, ¿no, John? El destino a veces te juega estas pasadas, y lo de Henry Martín, mira cómo el momento que vivía familiar, que era muy duro, el momento futbolístico que no era bueno tampoco en el América, y Fernando El Tano Ortiz pues ya prácticamente estaba de acuerdo en que se fuera Henry Martín del América, y mira lo que fue la resurrección de Henry Martín, que el torneo pasado, los primeros 4 partidos, empezó de suplente y desde la banca salió en la fecha 5 para tragarse el mundo, ¿no? Porque cuando empezaron esos partidos amistosos contra el Manchester, contra el Real Madrid, donde Henry mete goles, entonces como que ahí se le reaviva el gusto por el fútbol, ya la terapia que estaba recibiendo estaba dando resultados positivos, y mira cómo vino una resurrección del futbolista que es hoy Henry Martín. En la cancha es un gran jugador hoy, muy maduro, muy asentado, muy sabiendo lo que tiene que hacer en el campo, y es el destino, le tenía reservada estas ir al Mundial primero, que lo estaba a punto de perder la ida al Mundial, la ganó finalmente, fue titular en el Mundial, metió un gol en una Copa del Mundo, y bueno, pues ya tiene muchas cosas que platicarle a sus nietos. Henry Martín hoy puede ser campeón goleador siendo capitán de la América, y también puede ser campeón de liga siendo capitán de la América, dos motivaciones que para Henry deben ser muy importantes, ¿no?
Sí, y yo creo que en ese tema de jugar en uno y otro equipos, hay veces en que se sale de tu control, que le pregunten a Ramón Ramírez, vaya, yo tengo muy grabada en la mente la postal del día de su presentación como nuevo jugador de la América, habiendo sido un emblema de las Chivas durante tantos años, y ahí él no pudo hacer absolutamente nada, y tuvo que ser profesional y entonces dedicarse a su nuevo equipo. Pero vaya, son ese tipo de situaciones que se presentan muchas veces en el fútbol, que se salen del control del futbolista. Y sí, Alexis Vega poco después publicó en redes sociales un mensaje que decía Chiva hasta la muerte, pero pues se habrá dado cuenta después del efecto que produjo esa declaración.
Una regadota, ¿no?
Sí, pues ahora que andas de golfista, Ciro, es como pegar un ara bounce, aunque el siguiente drive que pegues esté en el fairway, pues ya con todo el ara bounce, es decir, ya la sacaste a la calle, ya no hay nada que puedas hacer, por más, pues síguele, corrígele, pero lo que el error ya quedó marcado. Y creo que también hoy en día el futbolista mexicano tiene más libertad de elegir e irse sin que lo obliguen a mandarlo, como también Osvaldo Sánchez, ¿no? Es decir, no hace mucho Omar Bravo, para regresar al fútbol mexicano a Tigres, le tuvieron que pedir permiso a Chivas, ¿no? Entonces hoy, ¿qué? Si Chicharito de repente regresara a México con el América, porque el América le paga más que Chivas, ¿no tiene el derecho, por ejemplo, de Chicharito de tomar esa oferta? Yo creo que sí, ¿no?
Sí, yo creo que en este caso ya no sería un pase directo, ¿no? Ahí es donde sí creo que tendría que marcarse un poco mejor esa rivalidad deportiva que hay entre las dos instituciones. Ahora, ¿cuál de los dos llega mejor a este partido, Héctor? Están muy parejos, uno es cuarto, el otro es quinto, uno viene de ganar en San Nicolás de los Garza, el otro viene de perder después de una estupenda racha, Chivas, le ocurrió en Puebla. Creo que aún en la derrota, Guadalajara no dio un mal partido, generó, creo que, fíjate, en la derrota, Guadalajara me gustó más que en otros partidos que empató o ganó durante esta campaña.
Pues tal vez dio uno de los mejores partidos, ¿no? Contra Puebla, pero no le sirvió de nada. Como igual contra Monterrey, no dio un gran partido, le apedrearon el rancho y
horrible, sí,
los tres puntos. Así es la vida en el fútbol a veces. Yo creo que el América, para mí, llega poco mejor, Ciro, porque ha perdido un solo partido en el torneo, pero un partido que perdió feo contra Pachuca en el Azteca, y el Guadalajara ha perdido dos, este de Puebla y también el de Toluca, ha perdido dos partidos, pero el América me parece que llega con una fortaleza de equipo mayor, con las dudas en la defensa y en la portería todavía. El partido pasado, el Tano Ortiz, después de lo de Pachuca, hace tres cambios contra Tigres y va y le gana porque necesitaba el América un resultado favorable. Y bueno, pues saca a Layún, mete a Emilio Lara, saca a Araujo, mete a Cáceres y saca al portero Óscar Jiménez y mete al arquero Malagón. Entonces, en esos tres cambios de la zona defensiva le sirvieron mucho, el equipo mantuvo el cero, no le llegaron casi a la portería, cosa que a Guadalajara le pasa muy seguido. Y el América tiene mucho poder adelante, tiene tanto poder al frente que ahorita que Cabecita volvió a meter goles, que ya Henry Martín sigue con esa muy buena racha goleadora, pues yo sí daría como favorito al América, Ciro, no sé tú y John, sí, pero lo daría como favorito, 2-1, un partido cerrado, pero que también está en juego casi la calificación directa a la liguilla, ¿no? El que gane en este partido toma una ventaja importante para meterse como entre los cuatro primeros y calificar de manera directa.
Antes de lo platicamos, Jesús, ¿no? Héctor, sí. No, rápido, lo platicamos en la semana en Fútbol Picante. Yo creo mucho en los algoritmos y los números que meten las casas de apuestas y tendencias y los momios. Y los momios salen que América es favorito. Si gana América está como más 140 más o menos. Si gana Chivas está más 200. El empate está como más 230. Curiosamente, Tigres es igual de favorito que Monterrey en las apuestas, aunque todo el mundo diga que Rayados llega mejor, también Rayados está como más 200 y Tigre como más 140, ¿no? Y yo la verdad todo este tema de todo lo que le invierten a meter información a la computadora, pues yo le creo mucho a todo eso, ¿no?
Muy bien, pues no sé qué tanto influya esos intangibles que gravitan en los clásicos, y puedes decirme las métricas que me digas de cómo llegan y demás, pero siempre hay intangibles en juegos de esta rivalidad. Entonces, bueno, todo eso es lo que le añade mucho sazón a este tipo de partidos. Nos quedan 2 minutos antes de ir al corte, alcanzamos a perfilar la información con Jesús Bernal. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido, saludos hasta Guadalajara, ¿cómo estás?
Saludos, Ciro, buena tarde, compañeros, ¿todo bien? Después de la atención a medios por parte de los directores técnicos, donde pues ya está prácticamente todo listo, Alexis Vega arrancará desde la banca el día de mañana, no lo van a forzar, ya está para disputar al menos un tiempo, entonces vendrá desde el banquillo el futbolista del equipo de las Chivas, y con este día de medios también de hoy con los técnicos, pues se cerró toda una agenda, ¿no?, que habían tenido los dos equipos en conjunto desde el pasado día miércoles con la llegada del América a Guadalajara, ayer el día de medios ahí en el Estadio Akron, y hoy la charla con los técnicos en conferencia de prensa, ¿no? Ya no hay boletos, están agotados, entonces pues la única forma, que no es legal, pero de conseguirlos es a través de la reventa, que me decían tienen los más baratos en 2,500 pesos, Ciro, en la zona de
Tómale.
Desde Gayola, 2,500 pesos, el boleto más barato para entrar al Clásico Nacional.
Ah, caray, ¿no le perderán? 2,500 pesos, sí, me quedo sorprendido. Vamos a escuchar los audios del entrenador, de Tano Ortiz y de Paunovic, pero será después del corte. Te quería preguntar, en relación al Pocho Guzmán, se metió a lo hondo el Pocho Guzmán después de la derrota que tuvieron contra el Puebla. ¿Se volvió a manifestar en ese mismo sentido, en relación a que América iba a pagar los platos rotos, o ya le bajó un poquito?
No, ya le bajó definitivamente, Ciro. El hecho de haber compartido ayer silla con Diego Valdés, porque los jugadores estuvieron, uno de América y uno de Chivas, ¿no?, en cada asiento, pues evidentemente apacigua las aguas, ¿no?, tranquiliza todo, la confrontación no se iba a dar ahí en el día de medios, pero no, ya le bajó 2 rayitas el Pocho Guzmán ese tema.
Perfecto. Oye, ¿qué destacas de lo que dijeron los entrenadores en 30 segundos antes de ir al corte? Y ya los escuchamos al volver.
Con respecto a toda la polémica que se ha generado de si Henry venía a Chivas o si Alexis Vega desea ir a jugar al América, decía Dan Ortiz que antes sería una tragedia, pero que hoy en día es muy común que se intercambien jugadores. Ahí estas sendejas que viste la casaca americanista.
Muy bien, muy bien. Pues ahora escuchamos entonces a los entrenadores. También Héctor y John te quieren hacer alguna pregunta. Jesús Bernal con el reporte desde Guadalajara rumbo al Chivas contra América, jornada 12. Llegan muy parejos, hace rato que no ocurría eso a estas alturas de la temporada, como parte de la jornada 12. Y entonces es el juego que todo mundo quiere ver, el clásico del fútbol mexicano, y seguiremos hablando tras la pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De vuelta con ustedes, aquí estamos en ESPN Radio Fórmula con Héctor Huerta, con John Sutcliffe. Vamos a escuchar a los entrenadores, Fernando Ortiz y a Paunovic, Veljko Paunovic, el actual entrenador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que ha tenido un buen arranque. Los escuchamos y seguimos comentando.
Como institución, tal cual el grande es, salimos a jugar siempre de la misma manera, no importa el rival que tengamos de turno. Sí respetamos a todos los rivales, sea de local o de visitante, nosotros siempre jugamos de la misma manera. Este no va a ser el caso que yo cambie la forma de jugar, no, al contrario. Va a ser la misma manera, vamos a proponer, y ojalá podamos hacer el trabajo que venimos haciendo y hacer un gran espectáculo para todos.
Yo pienso que un clásico de México es especial, siempre va a ser especial. Hay algunas cosas en común, ¿no? La pasión, lo que acompaña, la excitación, los jugadores y toda la preparación que llevamos, los cuerpos técnicos y la gente que está detrás de las cortinas, ¿no?, que nos ayuda a preparar el equipo y todo esto prácticamente se repite en el pasado, pero los resultados y lo que luego acontece en el campo siempre es distinto. No, ni le quito ni le doy más importancia a lo que la historia ha mostrado, pero hasta ahora, pero creo que para nosotros siempre tenemos que vivir en presente y la oportunidad que tenemos mañana para dar un partido espectacular, dar espectáculo aquí e invitar a toda la gente que lo disfrute y que sea uno de los clásicos que no se olviden jamás.
Oye, Jesús, te preguntaría, ¿cómo está el ambiente de diferente en Guadalajara con respecto a este clásico? Ahora que el América tomó la decisión de ir a Guadalajara a entrenar prácticamente 72 horas antes del juego, lo que no ocurría anteriormente en ningún clásico. ¿Y si ha servido este precalentamiento que hicieron del clásico, si lo necesitaba, o ya el simple partido de América contra Guadalajara era suficiente como para que el América hiciera toda esta faramaya de ir a Guadalajara y estar ahí con la gente tapatía? ¿Qué cambios notas tú de diferentes en este clásico?
Saludos, Héctor. Buenas tardes. Tú lo sabes muy bien, Héctor. Aquí en Guadalajara, el juego que paraliza a Guadalajara es el clásico tapatío.
Claro.
Este ha servido para calentar el entorno, entendiendo que vienen muchos turistas. Ya me ha tocado encontrarme con gente de Sinaloa, de Nayarit, de los Estados Unidos, en todas estas dinámicas que ha hecho Chivas y América, y que a final de cuentas lo hacen para buscar un rating televisivo, porque
sí,
una de las cadenas que va a transmitir, que es TUDN, pues es la que ha estado a cargo de todo este marketing que se ha realizado alrededor del compromiso, ¿no? Entonces, en realidad en la ciudad, en la dinámica, en la gente, en la calle, no hay esa diferencia con respecto a cualquier otro partido, pero en lo que sí se percibe es en el entorno y en la gente que viene de fuera a la ciudad de Guadalajara para este compromiso, que genera mucha expectativa, evidentemente, por la forma como llegan los dos equipos, pero en el andar de la ciudad como tal no he notado o percibido algo distinto.
Jesús, buenas tardes nuevamente. Me queda claro que están promocionando este partido tipo Super Bowl para jalar gente que normalmente no ve el fútbol, y el rating, y es un negocio, y lo aplaudo. ¿Qué sensación te da en Guadalajara? ¿Cómo han manejado la promoción en redes sociales y los influencers? Porque a mí me da la impresión que la idea es muy buena, pero la ejecución quizás, como que tener a alguien en la red oficial de la América y luego en la de Chivas, como que me gusta la idea, pero no me gustó el resultado. Me gustaría tu opinión.
Saludos, John. Buenas tardes. Sí, de hecho, por alguna extraña razón hicieron un multicast en las redes de Chivas, las de la América, las de la Liga MX, o sea, como que tratando de encontrar por todos lados la manera de explotar el marketing previo al partido, ¿no? Y ese es un punto importante también el que tocas de los influencers, porque digamos que han formado parte de toda esta previa, han llamado gente que se dedica al tema de las redes sociales en el mundo del fútbol, y han hecho también pues una labor, ¿no? Ahí conviviendo un poco con la prensa, que entiendo cada vez pues se combina más, es una práctica mucho más común y normal en el mundo, pero sí, o sea, es el primer intento. Yo siento una sobreexposición también en ese sentido, porque lo han puesto en todos lados, en lugar de que hubiera una institución solamente como encargada de llevar la batuta en ese sentido. Pero bueno, pues es el primero. A mí no me había tocado cubrir algo así o de esta manera, ¿no? Un clásico nacional, y es el primer intento que se realizó, que bien mencionas. Pues tal vez la ejecución no fue la adecuada, ¿no? Hay una cierta sobreexposición incluso de la previa de este clásico nacional.
Sí, y también algún cambio en la logística, que en este caso al América, teniéndose que trasladar antes, no le habrá caído del todo bien. Jesús, ¿algo que quieras agregar?
Mencionarles nada más que hoy confirmaba el Tan Ortiz el tema de Alejandro Sendejas, que probablemente no vaya como titular, está pensando en repetir con Leo Suárez, y el caso de Alexis Vega, que esperará turno en la banca para, de ser posible, ingresar en la segunda etapa.
El que estos dos jugadores estén poco a poco alistándose para regresar, te habla que todavía tienen margen de mejora, tanto América como Chivas, rumbo a la fase final. Jesús Bernal, gracias, un saludo.
Buena tarde, compañeros, hasta luego.
Muchas gracias a Jesús Bernal hasta Guadalajara. Y también hay clásico en el norte. El conjunto de Tigres contra Rayados de Monterrey será en San Nicolás de los Garza. Escuchamos a Nahuel Guzmán y comentamos. Adelante.
Bueno, ya desde que terminó el partido de Orlando, pensando en lo que viene, que es el clásico, es uno de los partidos más importantes del campeonato para nosotros. Sí es cierto que viene junto a otros partidos importantes, pero bueno, sabíamos desde que estaba armado el calendario que iba a ser así y nos preparamos para llegar de la mejor manera. Se viene un partido donde no creo que Rayados, por cómo viene en la tabla y por la confianza que trae, venga a especular o a esperar o a ver qué pasa. Creo que puede ser un partido más abierto, similar a lo que fue el primer tiempo de América. Lo veo por ese lado.
Mira, lo bueno de que de repente haya estos ejercicios rumbo a juegos de esta importancia, llegas a recordar el tono de voz que tienen algunos jugadores, ¿no? Que luego no son muy afectos a hablar con los medios de comunicación. Ahí está Nahuel Guzmán, y también esto es sano, esto es importante, esto es productivo. Ahora trataba de acordarme del Cabecita Rodríguez en ese sentido, y también es alguien que nunca habla, pero bueno, en estos casos...
Sí, desde que lo presentó que... América no ha vuelto a hablar, imagínate. Ese día en el Estadio Azteca,
Sí, sí, sí. Oye, a mí me encanta este partido, Tigres contra Rayados. Yo sé que es más regional, que no alcanza los niveles nacionales que hay en
ahí
el Chivas contra América. Sí, pero yo sí veo, encuentro mucho mejor a Rayados en este momento. Tigres, a raíz del cambio de técnico, pues ha tenido juegos en los que no compite, y concretamente la fotografía de su anterior partido en la Liga contra el América, pues dejó mucho que desear con todo y el plantel profundo que tiene. Rayados creo que tiene pegada, es un equipo completísimo que además está bien dirigido. Dale, John.
¿Dónde vamos a ver mejor fútbol? Olvidemos nombres, colores, uniformes. ¿Dónde vamos a ver, Héctor y Ciro, mejor fútbol, en Monterrey o en Guadalajara?
¿Dónde crees, Héctor?
Pues yo creo que calidad individual hay más en Monterrey, de los dos equipos, ¿no? Yo creo que hay equipos más profundos, más fuerte el once inicial y mucho mejor lo que está en la banca, ¿no? Guadalajara contra América es un clásico más pasional, nacional totalmente, interés en México, interesa muchísimo en Estados Unidos. El de Monterrey no deja de ser un clásico importante para el fútbol mexicano, pero creo que el tener una referencia regional solamente lo hace menos atractivo en lo general para el fútbol nacional, que un clásico Chivas América, ¿no? Pero yo creo que en calidad futbolística Monterrey y Tigres tienen más para ofrecer que América y Chivas.
Yo creo que en América Chivas. O sea, creo que Guadalajara sí ha dado un paso adelante en su rendimiento, en adquirir un estilo, en dinamismo. A lo mejor no tiene la pegada del propio América, uh-huh, de los mismos Rayados de Monterrey, o no tiene un André Pierre Gignac, pero creo que como funcionamiento colectivo lo ha hecho bien. Y América sí lo tiene. América tiene ráfagas, ¿no? Se puede poner adelante 2-0, luego tiene también algunos apagones. Entonces, eso me hace presagiar un juego más espectacular en el clásico. Ojalá sean los dos. ¿Tú dónde crees, John?
Yo creo que el Rayados Tigres podemos ver mejor fútbol. No sé, sí, lo que dice Nahuel puede ser. Últimamente este clásico regio es de pocos goles, muy cerrado. No sé, yo creo que Rayados y Tigres nos puede dar un juego más espectacular que América y Chivas. Ojalá me equivoque, porque mañana voy a volar a Guadalajara muy temprano a ver el clásico. Ojalá sean altas el América Chivas y metan 4 goles y sea muy divertido, ¿no? Pero veo más espectacular el regio que el clásico de clásicos en papel. Bueno,
ustedes que coinciden en eso, Héctor, te preguntaría, ¿te ha parecido sólido, espectacular, por ejemplo, el estilo de juego de Tigres con el Chima Ruiz?
No, todavía creo que está muy lejos el equipo. Aparte, ha perdido los últimos dos de local, Ciro, ¿sí, no? Sí, y en el partido de la CONCACAF no le hizo ni siquiera gol al equipo que enfrentó, no le puedo hacer un gol, no le puedo ganar ningún partido a Houston. O sea, empató los dos y por el gol de visitante calificó, pero dejó muy malas sensaciones contra Chivas y dejó muy malas sensaciones contra América. Entonces, yo creo que el potencial de Tigres es muy alto y la ejecución de que ha logrado el técnico en la cancha ha sido muy baja.
Pues a ver si se prenden contra Monterrey, esos elementos, esos ingredientes aparecen cuando es un juego de esta rivalidad. Volvemos tras la pausa para hablar del sorteo de la Champions. Y Alex Pareja.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Regresamos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Se llevó a cabo hoy muy temprano, 5 de la mañana, tiempo del Centro de México, el sorteo de la UEFA Champions League. Y a partir de este momento, de esta etapa de cuartos de final, se acabaron los sorteos. Ya saben los equipos eventualmente cuál tendría que ser el camino hasta la final, que se llevará a cabo en Estambul. Y el Real Madrid, en este caso, va a enfrentar al Chelsea. Y en caso de resultar victorioso, se mediría al vencedor de Manchester City contra Bayern Múnich. Se cargó ese lado de la llave. Del otro lado se concentran los tres italianos. Napoli contra Milan. El Napoli va a ser campeón de la Serie A por primera vez en 33 años. Y el sorprendente Benfica, que domina en Portugal con mano de hierro, contra el Inter. De ahí saldrá también otro finalista. Emilio Butragueño, que dejó una huella muy profunda en el Celaya de la primera división a mediados de los 90 y obviamente en el Real Madrid y hoy encargado de relaciones públicas del Club Blanco, estuvo en el sorteo y dio este comentario.
Tenemos que enfrentar al Chelsea, un rival muy peligroso. Ya el año pasado jugamos en esta ronda, en cuartos de final también, y fue una eliminatoria tremenda. Pero yo creo que el público va a presenciar dos partidos de mucho nivel, de gran nivel, con mucha emoción, dos partidos igualados. Y ojalá que podamos llegar a semifinales. Nosotros lo vivimos con una enorme ilusión y también, lógicamente, con mucha confianza en nuestros jugadores.
Pues sí, el año pasado enfrentaron al Chelsea, pero el Chelsea actual es diferente al del año pasado y tiene nuevo técnico, Graham Potter. Le ha costado mucho trabajo, le invirtieron más de 300 millones de euros en el invierno y es un equipo que apenas está empezando a carburar y que encontró a lo mejor un punto de inflexión positivo precisamente en la Champions cuando dejó en el camino al Borussia Dortmund. Te escuché, John, ¿querías decir algo?
No, nomás quería contar una anécdota, al igual ya la sabían, pero cuando Butragueño se retira y quiere empaparse del manejo del deporte profesional, de los equipos, se fue a trabajar casi un año a los Dodgers, se fue a los Dodgers de Los Ángeles y pidió como pónganme de achichincle, hacer lo que sea, aprender. Entonces ahorita que está la euforia del Mundial de Béisbol, ahora sí que cada loco con su tema, pero me acordé que en los Dodgers pues, se fue a foguear Emilio Butragueño.
Pues aprendió a batear muy bien las preguntas complicadas, las curvas que le mandan luego, porque es bastante diplomático el buitre butragueño. Y saludo con mucho gusto a Alex Pareja, que ya nos escucha en este programa. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido.
¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Un abrazo también para John. Muy interesante esa anécdota, no la sabía, la de Butragueño los Dodgers.
No, yo tampoco. También está Héctor Huerta esta tarde en ESPN Radio Fórmula. A ver, dame tu primer apunte, tu primera impresión después de que presenciabas el sorteo o que te enterabas de cómo quedaba el sorteo de la Champions. ¿Qué fue lo primero que pensaste?
Lo primero que pensé, que tres de los tres últimos campeones más el eterno aspirante van por un lado y por el otro lado del cuadro, Italia lo tiene que hacer muy mal para no meter a un representante en la final. Entonces, yo para mí es eso, las dos llaves del cuadro son muy desiguales, todo lo fuerte, lo mega ultra potente en Europa está por un lado, y luego por el otro está la llave de la ilusión y la llave de la esperanza. Gente que, como el Napoli, que no ha pisado en su vida estas instancias, gente como el Benfica, como el Inter o como el Milan, que son viejas glorias, tienen una gran oportunidad de entrar ahí en la final con ese cuadro que se les ha abierto.
Hola Alex, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye Alex, pues lo bien que está jugando el Napoli en este torneo, tanto en la Champions como en la Liga, ya la Liga prácticamente robó el título, pero también en la Champions lo ha hecho muy bien. Híjole, como que este equipo de Spalletti todos quisiéramos verlo ya en la final, porque juega realmente muy bien al fútbol. Ahora, no sé si en esta llave donde están tres italianos, que como bien dices tú, tendrían que hacerlo muy mal para no llegar uno a la final. Imagínate que el Benfica llegara a la final y tres italianos quedaran fuera en esta llave, sería terrible para ellos. Creo que no lo imaginamos nadie ese escenario, pero sí creo que el Napoli contra el Milan primero y luego después si el Inter le gana al Benfica, pues yo el Napoli sí lo pudiera ver en la final. Tú, Alex, ¿cómo lo ves?
¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás, amigo? Yo, a mí me encantaría. Ya sabes que yo llevo ya mucho tiempo tifando fuerte por el Napoli y diciendo, tengo la teoría esta del sexto sentido, la película esta de Bruce Willis, ¿no? Que cuando la ves y llega al final y dices, claro, si era evidente que Bruce Willis estaba muerto, ¿cómo no lo he podido ver? Pues si el Napoli al final acaba llegando a la final o se acaba llevando la Champions, diremos lo mismo, diremos, claro, si nos llevan dando muestras de buen fútbol durante toda la temporada, si fueron primeros de grupos enfrentándose al Liverpool, por ejemplo, y se están robando la Serie A, y no es casualidad porque juegan muy, pero que muy bien. Entonces, a mí me encantaría y tienen una oportunidad increíble. Lo único es la pasión con la que se vive el fútbol en Nápoles, precisamente. Si la gestionan bien, va a ser pues el jugador número 12, pero si la gestionan mal, yo creo que se pueden morir de vértigo, se pueden morir de presión, y además en la eliminatoria contra el Milan también está el componente social del norte de Italia contra el sur, los ricos contra los pobres, hay mucho sustrato cultural dentro de la propia Italia en ese enfrentamiento, ¿no? Y luego si se
presta con el Inter, como pues, sería en las calles a guamazos, ¿no?
Sí. Bueno, acuérdate de Maradona, Sanchez, cuando jugaron las semifinales precisamente del Mundial de Italia 90, que pretendió que el público de Nápoles, en vez de ir con Italia, fuera con Argentina, porque decía que era la verdadera representación del pueblo napolitano. Hay unas historias apasionantes en el fútbol italiano, hay un par de libros, hay uno de Enrique González, que se llama Historias del Calcio, que es delicioso y que te ayuda a entender muchas de estas cosas, muchos de estos sustratos culturales que tienen los equipos de fútbol.
Además podría ser en dos episodios esto, primero contra el Milan y después contra el Inter, otra vez la batalla del norte contra el sur, ¿verdad?
Sí, lo mismo, además en el mismo estadio sería, en el Giuseppe Meazza o San Siro, es muy interesante, sería una gran historia para ellos,
Sí, veremos en qué deriva. 2005-2006 fue la última temporada de Champions en que Italia metió tres representantes hasta cuartos de final, y aquella vez el título lo disputaron Barcelona contra Arsenal, ¿correcto? O sea, ningún italiano terminó metiéndose. Entonces, bueno, es algo que veremos si ocurre. Del otro lado está, como bien dices, la parte pesada del cuadro. El Real Madrid siempre tiene que ser marcado como favorito, pase lo que pase, siendo la Champions, así tiene que ser. Y van a ocurrir muchas cosas, Alex, porque tienen que transcurrir otras dos semanas, habrá fecha FIFA a la mitad, y antes que cualquier otra cosa, un clásico del fútbol español. Barcelona contra Real Madrid, este domingo en el Camp Nou. ¿Dónde pones el acento de esta confrontación en la que dos trenes chocan y hay mucho de por medio, con 9 puntos de definición o 9 puntos de ventaja que mantiene el Barcelona en relación al Real Madrid?
Pues yo lo pondría así en el contexto. Yo creo que este va a ser un clásico muy reivindicativo por parte de la afición del Barça, con todo el asunto Negreira y con la victimización que desgraciadamente ha caído el club, comandada por Laporta, que hoy ha vuelto a enviar otro de estos mensajes de teoría de la conspiración. Entonces yo me imagino que va a tener una gran carga emotiva todo esto, que el público del Camp Nou va a estar muy crispado, y futbolísticamente yo me imagino un Barça que, a pesar de no tener a Pedri, con que sí, seguramente que en el centro del campo, pues va a intentar correr más que el Real Madrid y quitarle la pelota y presionar. Yo creo que va a ser un partido muy diferente al que vimos en las semifinales de ida en el Bernabéu de Copa, porque el Barça ha tenido toda la semana limpia para trabajar. El Madrid viene del esfuerzo, aunque fue un partido cómodo, contra el Liverpool, y eso yo creo que Xavi lo va a querer aprovechar para meter un buen ritmo de presión, sobre todo en los primeros 15, 20 minutos. Y luego también hay otro elemento más, Ciro, que es que al Barça el empate le vale de sobras para claro, dejar sentenciada la Liga, y eso también en algunos momentos va a jugar el Barça con la ansiedad del Madrid.
Para la gente que nos está escuchando en Radio Fórmula, ¿algún tip, alguna apuesta, si tuvieras unos centavitos en el clásico, ¿qué tip les darías?
Yo, ¿sabes qué pasa? Yo que soy malísimo apostando, pero malísimo. Pero yo te diría, yo me imagino, mira, le voy a hacer la psicología inversa. Me imagino un partido de pocos goles, porque a veces así me equivoco y nos lo pasamos bien. Pero me imagino un partido de pocos goles y a mí no me extrañaría un empate, porque como os digo, al Barça este resultado le vale. Y un 1-1 se podría dar tranquilamente.
Perfecto, sí. Ya estuvo.
Con un Benzema que no termina por encontrar su forma goleadora, del otro lado ya dices, uh-huh, no está Pedri, Lewandowski tampoco encuentra camino de gol, la defensa menos goleada del torneo es la del Barcelona, es una barbaridad, han admitido solamente 8 goles, y Ter Stegen atraviesa por un estupendo momento. Héctor, algo del clásico para cerrar con Alex.
Pues yo nada más le preguntaría a Alex, ¿qué pasaría si el Barcelona gana y se aleja 12 puntos? ¿Ya podríamos decir que ya no hay liga?
No, ya está. La liga está sentenciada si el Barça gana, y también te digo que está sentenciada en un 90% si el Barça empata. Estos dos resultados, porque si empata seguirían a 9 puntos. Sí que es cierto que el Real Madrid tendría el gol a veras particular ganado, pero son 3 partidos, si lo miras de esa manera. Son 9 puntos, tiene que perder el Barça 3 partidos, el Madrid lo tiene que ganar todo, y encima el Madrid estará metido en otras batallas, estará metido en la batalla de la Copa del Rey precisamente con el Barça, y en la batalla de la Champions con el Chelsea, que teniendo la vuelta lejos del Bernabéu, yo no lo veo tan claro como en la temporada anterior.
Buenísimo. Como siempre, una delicia tenerte, Alex Pareja. Te mando un abrazo y muchas gracias.
Siempre que queráis, Ciro. Un abrazo para todos.
Venga, muchas gracias, Alex Pareja, compañero en Fuera de Juego, en ESPN FC, en diferentes espacios de análisis. Ve muy bien el fútbol y lo sabe expresar mejor todavía el buen Alex Pareja. ¿Algún comentario adicional que quieran de todo este tema que hablamos de fútbol internacional antes de ir al duelo de México contra Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol?
No, nomás a ver si luego clavamos algo de NFL antes de despedir, ¿no?
Ah, pues sí. Claro, con mucho gusto. Héctor.
Yo diría que en resumen, pues una de las alas de la Champions es la más cargada de dados, ¿no? Los dados están muy cargados ahí. Sí. Equipos muy pesados que se van a tener que eliminar entre ellos. Lo del City contra el Bayern Múnich es una desgracia que el sorteo los haya llevado ahí, porque realmente los esperábamos en la final, tal vez una final adelantada. Y el otro duelo, pues el Madrid tendrá que pasar esta etapa y luego en semifinales vérselas contra el Bayern o contra el City, que cualquiera de los dos lo puede eliminar, ¿eh?
Correcto. Enrique Rojas, referente en el béisbol, te saludo con muchísimo gusto. Enrique, ¿cómo estás?
Saludos, ¿cómo están, caballeros? Aquí desde el Lone Depot Park, donde en una hora y algunos minutos estarán jugando México y Puerto Rico para este partido de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. Se espera lleno total, de hecho, todos los partidos que restan ya fueron vendidos, anunciaron los organizadores esta tarde. Estoy hablando del de mañana de Venezuela y Estados Unidos, estoy hablando de semifinales y de la gran final.
Correcto, aquí estamos, Enrique, con John Sutcliffe, Héctor Huerta y tu servidor Ciro Procuna. De todos los rivales que ha enfrentado México, ninguno se asemeja a Puerto Rico. ¿Qué tan difícil, qué tan alta es la cumbre que tienen que escalar contra este rival?
No quisiera contradecirte, pero yo creo que ese partido contra Estados Unidos en primera ronda posiblemente haya sido el de más altos quilates. Estados Unidos tiene un equipazo, al igual que Puerto Rico, pero también había en ese juego la rivalidad de los dos países, especialmente en béisbol, especialmente en el Clásico Mundial de Béisbol, y por eso creo que había más drama. Un gran rival, pero una historia entre los dos países y en el Clásico Mundial de Béisbol. Puerto Rico es un equipo que tiene estrellas, pero que sobre todo sabe jugar béisbol. Puerto Rico depende mucho de que Lindor haga todas las cosas que puede hacer Lindor con el bate, con sus piernas, con el guante. Que Marcus Stroman venga como el Stroman del Clásico Mundial, que fue el jugador más valioso en el 2017 con Estados Unidos y que debutó tirándole a Nicaragua 4 entradas en blanco y en un momento estaba perfecto hasta cerca, comenzando la 4ª entrada. No creo que sea el super equipo en el roster, especialmente con la baja notable de Edwin Díaz, el cerrador, el mejor cerrador de Grandes Ligas actualmente, que fue operado y fue sustituido por Alex Claudio. Ahí eso obliga al dirigente Yadier Molina a improvisar un poco sobre quién termina el juego, aunque tiene elementos que tienen experiencia haciendo eso. Es un juegazo, como es a ganar en un juego como ha venido celebrando México en los últimos de la primera ronda y como tuvo que hacer Puerto Rico con República Dominicana el miércoles, donde ya era un partido de playoff en la primera ronda. Todo estará a alto nivel, pero México lleva en el montículo a un caballo que tendrá un poquito más de margen para trabajar por la extensión de los lanzamientos ya en una segunda ronda en el Clásico Mundial de Béisbol.
Enrique, ayer ya nos decías de Urias lo importante que es para el que va a ver béisbol hoy, se va a tomar una cervecita y va a ver si México puede ganar. ¿Quiénes son esos jugadores del equipo mexicano que tienen que dar esa chispa? ¿A quién le echamos ojo que tengan un buen partido para ganar, que no sea solamente Urias?
Bueno, Randy Arozarena sería el más evidente, el jugador más valioso de la primera ronda del grupo C. Tiene 9 remolcadas, está bateando 500, tiene 6 extrabases de 7 hits que ha pegado. Es una verdadera maquinaria indetenible. Es el Randy Arozarena de los playoffs de hace un par de años en Grandes Ligas, que no había forma de detenerlo y nadie pudo pararlo, aunque eventualmente los Rays de Tampa Bay perdieron la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles. Yo diría que Randy Arozarena es el primero, pero casi siempre el principal sospechoso de una alineación contraria es el hombre que más va a cuidar el equipo rival. Por lo tanto, el resto de los jugadores mexicanos deberían estar atentos, porque se sabe que le van a lanzar por los alrededores. Yadier Molina, que hizo su carrera como un catcher estudiando bateadores y sabiendo cómo tratar de anular al más caliente del otro equipo, seguro tiene 2 días con su staff estudiando a Randy Arozarena, y casi seguro la opción que hayan tomado es tirarle por los alrededores, no enfrentarlo, no desafiarlo, porque Arozarena está en un momento que le va a ganar a cualquiera. Así que sabiendo que Arozarena va a haber pocos picheos buenos, es el resto, son los que siguen detrás, los que deberían ponerse la pila, John, para ayudar a que México no sea anulado por completo. Sí. Repito, tú pides nombres, yo te doy el de Arozarena, pero casi seguro es el que Yadier Molina va a cuidar. Eso nos deja a nosotros con Joy Meneses, con Rudy Tellers. Quizá Paredes podría ser.
Nos vamos, mi Kike.
Enrique, disculpa interrumpirte. Nos come el tiempo. Te mando un abrazo y gracias. Gracias, Enrique Rojas. Sí. Señores, hasta luego.
Que tengan un enorme fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.